esperanzador descubrimiento científico que podría cambiar la historia. Allá donde está la noticia, los periodistas de El País estarán para contártela, informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa. El País, periodismo global, ahora para Chile. Visita elpaís.com.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
¿Ya nació? Les presento a Matías.
¡Ay, oh, hola!
¡Hola, Matías! ¡Soy tu prima!
¡Hola, Matías! ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Si tu cuerpo se levanta a las 7 de la mañana, tu cerebro a las 9 y tu buen humor a las 11, hay tres cosas que puedes hacer: despertar con música, tomar desayuno
y escuchar las noticias, canciones y datos pop que tengo para que le ganes la batalla a las sábanas, a la almohada y sobre todo al taco de todas las mañanas.
Escucha Rock and Pop con Maca Hansen de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, solo por Rock and Pop y rockandpop.cl. 94.1 Música 24/7. Enhorabuena, acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo está, ratita roedor? Estrangulado por el sistema, comenzó el bálsamo informativo de la tarde, la fiesta de noticias de cada jornada, aquí puntualmente a las 18 horas, hora local en la República de Chile, y las 3 de la tarde, hora acá en los Estados Unidos mexicanos. Estamos iniciando una nueva entrega de este programa, esta mezcla de información, desinformación, rigor y levedad, todo junto en dos horas compendiadas, sintetizadas, de conversación con invitados, grandes estrellas y mucho fracasado también que pasa por acá, porque le damos espacio a todos. Hoy un programa con cuatro grandes mujeres. La primera es mi compañera de cada día, Maca Hansen. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien aquí con polerón, porque hoy día está nublado, al menos en la región metropolitana y gran parte del país. Yo lo vi en la mañana y bueno, con graditos. A ver, déjame ver la máxima en estos momentos. A ver, en Santiago hay 22 graditos, cielos con nubosidad, así que mira, con poleroncito, pero me imagino que allá en las ciudades mexicanas es otra cosa lo que está pasando.
Otra cosa completamente distinta, 31 grados de temperatura a esta hora en la Ciudad de México, capital de México, pero está nublado, fíjate. Hubo sol por la mañana y ahora se posaron las nubes, lo que convierte al día en este clásico bastante despreciable del abochornado, que es una cosa
abochornado.
Ni fa, entre Tongo y los Vilos, claro. Ni chicha ni limona. Pero bueno, se surfea igual como todos los días, Maca Hansen. ¿Cómo ha estado tu jornada?
Bien, movida, pero contenta por las tremendas conversaciones que vamos a tener en este día martes. Como tú decías, cuatro mujeres, bueno, tres mujeres, no me cuento. Y de todo ámbito, como de gastronomía, de literatura, sobre todo porque empezamos en el mes del libro. Y astronomía, a ver, por favor, tremenda entrevistada con quien partimos el programa.
Sí, increíble. Es la científica del momento, no cabe ninguna duda. Astrónoma, escritora y divulgadora científica, Teresa Paneque.
¡Wow!
Tere Paneque se convirtió en la primera chilena en adjudicarse tres de las becas de investigación de más alto prestigio en el campo de la astronomía, su campo, ¿no?
¡Wow!
Y se vio obligada a escoger entre la NASA Hubble Fellowship, la Jansky Fellowship y la 51 Pegasi B Fellowship, considerada como, bueno, lo que te contaba, las tres becas de postdoc doctorados más importantes en astronomía en Estados Unidos. O sea, tenemos a una científica chilena metida en la élite de la investigación y el conocimiento astronómico mundial, y vamos a estar conversando con ella por qué escogió la que escogió. Ya les vamos a contar cuál es. Bueno, ella misma nos va a contar cómo está proyectando su vida en la Universidad de Michigan, que es el lugar en donde va a hacer más de una cosa, fíjate, porque va a estar haciendo como dos cosas en paralelo. Tremendo el track en que se metió Teresa Paneque, que nos cuenta en unos minutos más. Hablamos de esto y, por supuesto, el estado del arte de la astronomía en nuestro país y en el mundo.
Claro, muy interesante. Muy, muy interesante. Y también para la gente, Iván, que está pensando qué estudiar o a qué dedicarse más adelante, el tema de la astronomía y ser divulgador también científico, y esto de estudiar, de ganar las becas, de postular, porque ella postuló y ganar, creo que postuló entre unos de 150 a 200 participantes y entre solo 8 ganaron esta beca. Así que tremenda. Vamos a hablar también, puedo preguntarle qué opina, por ejemplo, de ¿cómo se llama esto? Perdón, es que el computador estaba con
problemas. ¿Le puedes preguntar de cualquier cosa?
No, ahí, quiero preguntarle sobre que apenas el 30% de las investigadoras en áreas científicas son mujeres.
¿Viste?
¿Cachai?
Sí, pues.
Heavy metal.
Es. Y yo creo que ese número ha estado subiendo en el último tiempo. Vamos a hablar con ella para que nos cuente eso y mucho más. Pero yo creo que a Tere Paneque le puedes preguntar sobre el reality y probablemente tenga una opinión.
Por supuesto. De todo le vamos a preguntar. Oye, de los ovnis. A ver si alcanzamos. ¿Qué opina ella?
Esa, o sea, es una muy buena conversación con Tere Paneque. Estos anuncios que hace cada cierto tiempo, o estos anuncios que dice que va a anunciar la NASA y que va a ser una cosa que va a cambiar en el curso de la humanidad con respecto a la existencia de vida inteligente, y nunca llega ese dato. No ocurre, no está la foto, no está el bicho bajando del ovni. Nunca ha pasado.
Es que nadie cree que se sepa. Así que nadie lo sabrá. Oye, hablando de algo nada que ver, lo que pasa es que me lo contó DJ Emilio hoy día, ni nadie me lo había dicho, pero ¿te acordás cuando contamos la historia de cómo Charlie Alberti conoció a Cerati y cómo empezó Soda?
Sí, pues por supuesto.
¿Te acordás que lo contaba?
Viaje en el tiempo, comandado por ti en esa oportunidad.
Charlie Alberti lo vio.
¿Qué?
Y lo comentó.
¿Cómo lo vio? ¿Dónde lo vio?
Porque DJ Emilio hizo una cápsula y lo vio en Twitter. Hizo una cápsula del viaje, un pedacito nomás, y le cortó algunas partes y lo subió dentro de lo que se puede estar. Hizo un video de un minutito y él lo vio.
¿Pero cómo sabemos que lo vio?
Porque respondió y su Twitter está certificado que es él. Tiene check azul.
Excelente. ¿Y qué es lo que puso?
Puso como que no es tan así, pero es así. No es tan así como ella lo dice. Mira, a ver, en sus propias palabras dice: qué loco. Qué loco. Ayer finalmente entré a escribir el capítulo de Soda de mi libro. Y obviamente esta historia está presente, la historia que yo estaba contando. No es tal cual como ella lo relata. Y hoy lo primero que veo es esto, cuando enciendo nuevamente el computador. Bueno, igual está el video, está editado, ¿cachai? Como que no es toda la historia, es pedacito. Y yo también puse de mi cosecha, así que él puede cortar esta parte y decirlo. Yo puse, la historia era esa, que se conoció con la hermana en una piscina. Yo le puse que jugaba a waterpolo. Yo le puse que lo mandó a la friendzone, porque ella no lo pescó, pero... hay que ponerle Wendy. Uno es periodista.
Espérate. Maca Hansen, Emi, ¿podría estarse convirtiendo en la nueva Laura Cerati?
Ya, perdón. No, oye. ¿Dónde me pongo Botox? Dímelo.
Oye, excelente. Voy a chequear eso. ¿Está en la cuenta de Twitter de Charlie Alberti?
No lo sé, porque yo no uso Twitter. El Emi me lo dijo. Ahí en interno te damos los detalles, porque me lo contó cuando yo llegué en la tarde. Y me dijo, ¿viste el video? No. Perdón, DJ Emi, yo no veo, tú sabes que me da mucha vergüenza. Sí, así que para que estemos...
Qué buena, los 15 minutos de los que hablaba Andy Warhol, ¿no?
¿Cierto?
Finalmente se cumplen. Sí, sí, eso ocurre, es así.
Que suene
el sueldo. Siempre. Oye, hablando de grandes historias, como la que acabas de contar y que vamos a chequear y vamos a amplificar durante todo el programa de hoy, por cierto, vamos a hablar de grandes historias, de grandes cuentos. María José Navia, nuestra columnista de libros y algo más, bueno, ella también
también es divulgadora de libros, académica, escritora muy destacada. Nuestra ministra de lectura, ¿no? Acá en el programa nos viene a contar acerca de libros de cuentos, nuestras recomendaciones de grandes libros de cuentos hoy.
¡Ay, qué bacán! A mí el problema es que pagaron y algo me queda guardado después de pagar todas las deudas que dejó marzo. Y muy probable que me compre alguno de los libros, porque tú ya sabes, el panel pasado me compré el de Mariana Enríquez, que ella recomendó. Y claro, vamos a ver qué pasa ahora. Pero no es la única conversación donde voy a gastar mi sueldo.
No, porque otro clásico, y donde te gastas lo que te va quedando, es cada vez que Raca Telias, nuestra cronista gastronómica, en su sección Qué Rico Raca, llega a recomendar cosas. Y hoy, Maca Hansen, particularmente hoy, recomienda algo que yo sé que te gusta sobremanera, porque se viene con una columna de pastelería y cosas dulces, exquisiteces dulces, para este mes de abril.
¿Por qué me hacen esto? Yo justo quería empezar el gimnasio.
Abril pasteles mil.
¡Uy, Dios mío! Tremendas recomendaciones que va a dar nuestra queridísima Raca Telias a eso de las 7 de la tarde para que ustedes vayan con apunte, lápiz y anoten todo. O si no, ayuda mental. Ella en sus redes sociales, @racatelias, pone todas las recomendaciones para la persona que se quedó ahí con una patita atrás. Uy. Iván, no vamos a sobrevivir este día. Mira, está muy bueno, está muy bueno.
Aquí me acaban de mandar aquí justamente el post de Chely Alberti en X. Donde dice, claro, exactamente lo que tú planteabas, como retuiteando de alguna manera o replicando el video, el reel de Rock and Pop, en donde aparece ese comentario tuyo acerca de la historia de cómo llegó o cómo se conformó Soda Stereo.
Oye, qué
muy interesante.
Qué vergüenza, porque igual como que tenía un 30% de verdad lo que conté, el otro 70% era inventado.
¿Sabes qué? No, yo tengo la impresión que no era.
No es tan.
De hecho, yo que he leído mucha literatura acerca de Soda Stereo y todas las biografías que se han escrito hasta este momento.
Era así.
Es verdad lo del waterpolo, es verdad lo de la piscina en River. O sea, es todo eso, es cierto lo que tú relataste ahí en esa estación del viaje en el tiempo.
Bueno, mal,
hace algunos días. Así que Charlie Alberti, que no lo venga. O sea, obviamente que él lo vivió.
¡Hola, Alvarito Salas! Perdón por interrumpirte, perdón, es que pasó Alvarito Salas. Ya, perdón.
Dile que entre y cuente un chiste corto. Llámalo. Que entre y cueste un chiste corto. El más corto que tenga. Lo fue a buscar. No te puedo creer. Fue a buscar a Álvaro Salas, que seguramente iba a otra radio. ¿Lo va a meter a estudio? No te puedo creer, viene Álvaro Salas, qué maestro. El rey indiscutido del chiste corto. Está en este momento tratando de convencer a Álvaro Salas para que entre al estudio de pasadita y cuente un chiste corto. No te puedo creer que va a entrar al estudio, Maca.
Sí, pase, yo le traigo agüita.
¡Qué grande! Emilia, ¡qué grande! Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Iván Guerrero por acá.
Se va a ir a México este gallo.
Hola, Álvaro, ¿cómo va?
Sí, porque se fue a vivir y lo dejó aquí abandonado y solo.
¿No? ¿Cómo lo dejé abandonado? Si estoy todos los días acá. ¿Cómo estás, Álvaro?
Nada.
Ya sabes que estoy aquí.
Sí, lo está viendo.
Sí, pues, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
Oye, como si estuvieras en Chile, te escucho clarito.
¡Qué grande! Álvaro Sala, el rey indiscutido del chiste corto, aunque por traten de vincularlo con otros. ¿Cómo por estás?
Muy bien, amigo mío, déjame apagar la linterna, me prendió la linterna. Tanta luz que hay aquí. Muy bien, ¿cómo estás tú tan lejos? ¿Por qué te fuiste?
Bien, no, bueno,
Chile,
es un
Chile
proyecto,
no es lo mismo sin ti.
No,
mucho mejor.
Un proyecto, sí, sin duda. Excelente, chiste, corto el tiro, ni siquiera se lo pedimos y ya lo hizo, qué bueno. Oye, Álvaro, ¿qué te trae por acá? ¿En qué andas por las radios?
Me trajo un taxi ahora, fíjate, en esta ocasión, y nos vengo a una entrevista, a una conversación con una radio amiga. Me risa cuando uno dice una radio amiga.
Una radio más seria.
Eso es mentira.
No se puede ni ver, pero es una radio amiga.
Es verdad, uno se odia generalmente con la radio.
No.
Oye, Álvaro,
¿cómo está tu
¿cómo
papi?
Va tu vida?
¿Cómo está tu papi?
Bien, súper bien, ahí está el pelado.
Yo conocí al papá de Iván Guerrero.
Es famoso.
Sí,
es árbitro.
Claro, por eso.
Uno de los buenos árbitros. El mejor árbitro, el último gran árbitro que tuvimos en Chile.
Él no hacía tarjeta personificada, ¿cierto?
No. Las últimas tarjetas que conocí yo fueron las que me pegaba a Cecilia Boló con Iván Lund.
En la cabeza. Ese era un clásico. Oye, Álvaro,
dime.
¿Tu vida qué tal? ¿Estás haciendo shows, espectáculos, algo que
en contarnos? En eso ando, promocionando shows, espectáculos. Fíjate que después de la pandemia la gente quiere humor, quiere reírse, quiere relajarse, quiere pasarlo bien. Estamos con harto trabajo los humoristas. Y es buena la pregunta que me hace, porque la gente, cuando uno no lo ve en televisión, piensa que uno está o vendiendo seguro o haciendo cualquier otra cosa. Y no, estamos con harta actividad en teatros, cafés, bares y casinos, festivales.
Qué bueno, me alegro tanto. ¿Algo en particular, Álvaro, que quieras contarnos que viene en los próximos días, meses, qué sé yo?
Este fin de semana estoy en Concepción, estoy el viernes en un pub, el mejor pub que hay ahí en la octava región, se llama La Oficina. Qué buen nombre, La Oficina.
Qué bueno.
Porque tú decís, la casa, me digamos, voy a llegar tarde, voy a quedar en la oficina. Y es un pub muy bueno. Y no, excelente. Viene, sí, voy a Antofagasta, voy a estas cosas, sí, hay harto. Vamos a tomar unas pequeñas vacaciones a fines de este mes porque no he descansado este año. Pero voy a descansar un par de semanitas y vuelvo con Tuti.
Qué buena, fantástico. Álvaro, un chiste corto como para terminar, uno así como suave, el que tengas ahí más a mano.
Un chiste suave, qué mal.
El tipo que no sé cómo chiste suave. Horario de, no son suaves. De protección al menor.
No, el tipo que estaba buscando trabajo y va a la entrevista y le dice el gerente, señor, acá en su currículum dice que usted, en el último aparte donde estuvo, en el último lugar, usted lo echaron por portarse bien. Así es, señor.
Ya.
¿Y cómo? ¿De dónde está usted? En la cárcel.
Álvaro Sala, señores y señores, ¿qué pasada?
Ahí tenemos que soltarlo, tiene que ir a la radio ahora, amiga y hermana.
Voy a la radio amiga ahora.
Fantástico, Álvaro, te mando un abrazo. Muy grande, para allá. Gracias. Chao, querido, hasta luego. Ahí está, gran gestión de Maca Hansen. Lo tuvimos unos minutos a Álvaro Sala de manera espontánea. Qué grande, Maca. Ay, la Maca se fue, ¿no? Ah, lo fue a acompañar afuera y todo eso. Bueno, tenemos viaje en el tiempo en el día de hoy. Tenemos pregunta del día, por supuesto. La vamos a especificar solo en momentos.
Y ahí sí, perdón. No,
dije, tenemos viaje en el tiempo en el día de hoy y estaba pensando en el test de actualidad.
No, vamos a la música para ver si logramos hacer el test de actualidad y todas las cositas. Oye, tremendo. Oye, me costó traerlo, pero llegó. Me tuve que vender.
Excelente, man.
Ya, vamos.
¿Cómo así?
No sé, pues tuve que tirarle una talla. No se rió, me quedó mirando, pero vino. Oye, vamos a la música. Esto es Seven Nation Army, The White Stripes, en Rock and Pop.
Talking to myself at night because I can't find tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Muy bien, ratita roedor, seguimos avanzando en el programa de hoy con la pregunta del día, un clásico de cada jornada, por supuesto, donde hablamos acerca de un tema que está marcando algún tipo de tendencia en portales electrónicos, en redes sociales, etcétera, etcétera, y te pedimos tu opinión y tu perspectiva, ¿no? Queremos meternos en lo que ocurrió ayer en el mercado de Lo Valledor, ¿no? Porque han habido reacciones al día de hoy, y queremos destacar esta, ¿no? Como un accidente y un hecho aislado, calificó el gerente de comunicaciones de ese mercado, Marcelo Araya. ¿Se acuerdan de Marcelo Araya? El gran periodista de Informe Especial, entre otros programas, un tipo que estaba en la guerra, en las grandes tragedias, recorriendo el mundo. Bueno, hoy día es el encargado de comunicaciones del mercado, y como un hecho aislado y un accidente calificó este incidente altercado, ¿no? Que terminó ayer con tres personas heridas luego de que una mujer arrebatara el arma de servicio a un guardia privado en el mercado de Lo Valledor, ¿no? Y queremos saber qué te parecen esas calificaciones, esos epítetos que utilizó Araya para dar cuenta de esto, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que esto fue un accidente y un hecho aislado? Contestas con el hashtag Un País Generoso, por supuesto. Si a ti te parece que sí, que eso fue, que fue un episodio absolutamente circunstancial, sorpresivo, lo que conocemos como un accidente, ¿no? Si te parece que fue así, marcas la alternativa.
De que no sé quién es Marcelo Araya.
Es que tú eras muy joven probablemente cuando Marcelo Araya tuvo su momento de gloria en televisión, pero fue un periodista muy connotado de Informe Especial, fundamentalmente. Uno lo conoce por eso, de haber estado 20 años o más en Informe Especial.
Informe Especial.
Ya. Si a ti te parece que... Sí, un clásico. Ese tema es muy bueno.
Muy bueno. Deberíamos tener.
Escucho esa canción y veo gente en problemas, digamos. Si a ti te parece que no es un hecho aislado y lo que quedó al descubierto ayer fue la falta de preparación o la falta de herramientas de guardias privados a la hora de portar armas, por ejemplo, si te parece que ayer quedó en evidencia eso y que no es un accidente y un hecho aislado, marcas la alternativa.
B.
Si tú dices, mira, aquí lo que hay que hacer, más allá de cualquier tipo de calificación, de hablar de accidente, hecho aislado, etcétera, es que hay que reforzar la seguridad de alguna manera en ese lugar, o contingente de carabineros o personas que han sido preparadas y entrenadas para manejar armas de manera adecuada, ¿no? Para evitar este tipo de inconvenientes de una mujer que te saca una pistola y dispara a mansalva contra la cantidad de gente que ahí se encontraba, ¿no? O sea, hay que reforzar la seguridad. Desde tu perspectiva, marcas la alternativa.
Sé de casa, manos de mantequilla.
Y si tú eres de esas personas que está como un poco cansada de que cualquier tipo de problema que ocurra es calificado por ya sea el otro sector político o por el público en general o por los líderes de opinión como crítico, ¿no? Esto es crítico, estamos en un momento crítico. Y tú dices, ¿sabes qué? No todo es crítico. No le demos a cada episodio el carácter de crítico. Sepamos cómo priorizar, ¿no? Si tú dices no todo es crítico, marcas la alternativa.
Dedo. Crítico.
Bien, ahí está planteada la pregunta de hoy, Maca Hansen. Y la gente contesta a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, utilizando el hashtag Un País Generoso. Ya lo saben, ya.
Vox Populi, Vox Day en Un País Generoso.
Llegó el momento
del test de actualidad.
Esa es la música de Informe Especial, po.
Esa es, po. Oye, me pongo nerviosa, DJ Yemi, no voy a poder contestar la pregunta bien. No, no. Póngame la otra. Ya.
Qué increíble que al lado de la música en forma especial, esta canción que acabamos, digamos, al lado de, claro, esta canción es como un remanso.
¿Cierto?
Una calma.
¿Cierto? Calma, como un bálsamo para nosotros. Ya. A ver, ¿qué me tienes para el día de hoy?
Es muy probable que tú sepas esta información como fanática de todo lo que ocurre en Corea del Sur, pero te quiero hablar del reactor de fusión nuclear de Corea del Sur, más conocido como KSTAR. Korea Superconducting Tokamak Advanced Research Reactor.
Ok.
Conocido popularmente, y aquí te va a sonar, en el mundo como el sol artificial de Corea del Sur.
Ok.
Rompió un nuevo récord que pasará a la historia. De acuerdo con un comunicado del Instituto Coreano de Energía de Fusión, el reactor mantuvo la temperatura del plasma a 100 millones de grados durante 48 segundos, superando el récord anterior. La fusión nuclear se considera una de las posibles energías del futuro y corresponde a la unión de átomos para generar inmensas cantidades de energía, tal como ocurre en el Sol. Es un remedio artificial de la energía que produce el Sol.
Ya.
Los expertos creen que en vez de aplicada, podría ser clave para terminar con el cambio climático, ya que funcionaría como una fuente de energía ilimitada y sin emisiones.
Anda la osa. Mira
lo que están los coreanos.
Lo que hacen los coreanos.
Esta es la pregunta, Maca Hansen.
Ya, a ver.
Te comentaba yo que lograron mantener el reactor a 100 millones de grados durante 48 segundos.
Ya.
¿Cuántos segundos habían logrado mantener los 100 millones de grados la vez anterior?
Anda la osa. Anda la osa. Dame la alternativa. Vamos.
Atención. ¿Lo habían logrado por 30 segundos?
Ya.
¿Lo habían logrado por 36 segundos?
¿Ya?
¿O lo habían logrado por 41 segundos? Recordemos que este nuevo récord es de 48 segundos a 100 millones de grados. Eso es lo que consiguieron esta vez con el reactor.
Mira, no tengo idea, pero para que sea noticia, así como porque ahora son 48, me imagino que la alternativa A, solo porque es la primera, no tengo ni la más remota idea. Pero vamos con 30 segundos. Distancia, sí, entre ese y el nuevo récord.
Ya, ¿tú crees que la vez anterior lo consiguieron solo por 30 segundos?
Claro, una cosita poca. Un estornudo, una chis.
Y esta vez pasaron a 48 segundos.
Claro, como que ahora es mucho más, son 18 segundos más, entonces, oye, vamos a celebrar, vamos que se pudo.
Mira.
¿Ah?
Es correcta la respuesta de Maca Hansen.
Gané. Vamos con la otra.
Qué bueno está eso. ¿Qué es?
Es un niño que lo entrevistan.
Ya. Yeah.
Hay un. Es que toqué una pantalla.
¿Qué hiciste? ¿Rompiste algo?
Sí.
¿Qué rompiste algo?
¿Puedes ver? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Estás viendo?
¡Oh! ¿Te pinteaste una de la pantalla de las cámaras del streaming?
No, ya, ah, estaba ya, así cuando llegué.
Ah, qué bueno, qué suerte. ¿Quién habrá sido? Qué increíble, la gente que no avisa cuando rompe algo.
Bueno, es un niñito que lo están entrevistando. ¿Ya? Y cuando lo entrevistan, que ganó talleres, dice que nunca ganan, que ahora ganó talleres. Y un niñito chico, como 8 años.
Talleres de Córdoba.
¡Nunca ganan!
Y se le va la voz. Y se hizo viral. Ya, vamos, mira, ahí volvió la tele, volvió. Ya, vamos con la segunda.
Qué bueno.
Llegué vamos a respirar helado.
Si tienes una de Marcianeque, Emi, sería fantástico. El cantante Marcianeque vivió minutos de terror en su casa este lunes luego que personas irrumpieran armadas en su hogar.
Anda la voz.
Con el pasar de las horas se conoció que uno de ellos era nada menos que el dueño de la morada. De acuerdo a lo que informó un medio de comunicación, en ese entonces fueron detenidas 3 personas, mientras que el altercado fue grabado por el músico. En horas de la tarde, el abogado del propietario de la casa en Colina, llamado Nicolás Reynoso, confirmó que todo se originó porque el artista urbano debía hacer abandono del lugar este día lunes. Asimismo, Reynoso aseguró que Marcianeque mantenía una deuda de varios millones con su representado por no pago de arriendo, no pago de servicios básicos ni gastos comunes del condominio.
Marcianeque.
Según el dueño del inmueble.
¿Qué pasa? Le pregunté por WhatsApp.
¿Ya? ¿Ya?
Según el dueño del inmueble, ¿cuánto debe en total Marcianeque?
¿Ya?
Una raza.
Alternativa A, debe 12 millones de pesos.
¿Ya?
Alternativa B, debe 16 millones de pesos.
¿Ya?
Alternativa C, debe 19 millones de pesos.
Oh. Yo pensé que eran como 14 millones de pesos. ¿No está esa alternativa?
No.
¿Cuál eran las alternativas que estaba esperando que dijera el 14?
No, porque eso es lo que debe solo por el concepto de pago de arriendo.
Ah, ya, entonces de nuevo, ¿cuáles son las alternativas?
12 millones, 16 millones o 19 millones.
No, 12 no, descartado, porque yo sé que es como de 14 para arriba.
Claro.
Nunca he escuchado lo de 19 millones. Vamos con 14. O sea, con 16.
Qué hermoso.
Vamos con 16. Solo porque está más cerca de 14. No tengo idea. Mira, me llegó a tiritar el ojo. Este. Ya.
Oye, ¿por qué es segunda vez que te tirita el ojo en el transcurso de este programa?
No sé. Como que muchas veces en el día me tirita el ojo. Oye, mandamos saludos a Sebastián Lara, que va desde el metro camino a su diplomado. Una persona inteligente. Ya.
Maca Hansen, es correcta tu respuesta.
Ya no voy a emocionar tanto porque la pantalla volvió, ¿eh?
Qué bueno.
Ya, vamos con la última, vamos con la última.
Ya. En el escenario actual, donde la sustentabilidad ambiental se levanta como un pilar clave, Ecolab, una empresa líder en este ámbito, lanzó el estudio Watermark Study para explorar las diferentes perspectivas generacionales sobre el agua potable. El sondeo, que abarcó a más de 25.000 consumidores en 15 países del mundo, reveló notables diferencias en la percepción y urgencias respecto al acceso al agua dependiendo de la generación que fue encuestada.
¿Ya?
De acuerdo al estudio, ¿qué generación es la que presenta un mayor índice de preocupación respecto del acceso al agua potable en el mundo?
¿Cuál de las generaciones está más preocupado? Eso es, como con lo que pasa en el agua, ¿sí?
Con el acceso al agua potable y su escasez, ¿no?
Ya.
Alternativa A, los baby boomers.
¿Ya?
Alternativa B, los millennials.
¿Ya?
O alternativa C, la generación Z.
Los boomers.
Los personas que nacieron entre el año 49 y 60 y algo.
A ver, espera. Que me ayude el chico de las poesías.
Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías.
A ver. Sí, baby boomer.
¿Y por qué pensáis que los baby boomers?
Porque son personas muy estresadas.
O sea, ¿tú pensáis que las personas que están ya en su último tercio de vida, con suerte, son las personas más preocupadas por el acceso al agua?
Sí, o sea, pero porque todo les, como que les preocupa de sobremanera. Como que siento que el millennial está tratando de sobrevivir al día a día, tratando de salir de la casa de sus papás. La generación Z no está ni ahí con trabajar. Y el baby boomer es como, oye, todos estos gallos que están aquí no están haciendo nada. Si es que estaba la alternativa X, de la generación X, que es tu generación, ahí quizás habría ido por ahí. Pero vamos con los boomers. Sí, boomers.
Entiendo que los dos somos X. ¿Tú no eres X?
No, soy millennial.
¿De cuándo son los millennials?
Son como, si no me equivoco, son como desde el 86 al 93 o 94, por ahí.
Perfecto. Ya, oye, es interesante tu reflexión. Y la respuesta es correcta, Maca Hansen.
¡Nosotros ganamos! Gané las tres sin saber nada.
Oye, sin saber leer ni escribir hoy día, pero increíble.
Es que fue la suerte de Alvarito Salas. Fue Alvarito Salas que nos dejó su suerte. Oye, Iván, tenemos que llamar a Tere Paneque. Así que vámonos a una pausa, ¿te tinca?
Vamos a la pausa, estamos conversando con la astrónoma, escritora y divulgadora científica Teresa Paneque, que se adjudicó 3 de las becas de investigación de más alto prestigio en el campo de la astronomía. Increíble. Vamos y volvemos.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1.
Disfruta de un oasis de relajación en almasalud.cl. Presenta la temperatura en Rock and Pop.
Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Santiago.
21 grados.
Es hora de romper la rutina y cuidar de ti. Conoce el nuevo centro de masajes y terapias holísticas Alma Salud, ubicado en la comuna de Las Condes. Regístrate en almasalud.cl y obtén un 20% de descuento en tu primera terapia. Además, aprovecha promociones exclusivas por inauguración. Alma Salud. Síguenos en Instagram y TikTok para descubrir más sorpresas. Es tu momento. Ven y déjate consentir como te mereces en almasalud.cl.
Ya comenzó Black Week en Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento o tu seguro de vida con ahorro y llévate 60 mil pesos en gift cards. No te lo pierdas. En Seguros Falabella estamos contigo.
Tómese un descanso. Viva Resorts by Wyndham ofrece unas vacaciones todo incluido en las mejores playas de República Dominicana, México y Bahamas, con la mejor diversión y una amplia gastronomía. Consulte con su agencia de viajes de confianza y disfrute lo mejor del Caribe. Viva Resorts by Wyndham, mi todo incluido.
Maca, Sheldon Hansen e Iván Leonard Guerrero continúan teorizando sobre el origen de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
¿Por qué yo soy Sheldon? Iván, no lo sé.
No sé, yo creo que fue gratuito. No, ¿sí? ¿Cómo no voy a conocer a
yo
Sheldon?
Yo soy Penny.
Bueno, pero son disquisiciones del guionista. Disquisiciones del guionista.
Perdón.
Oye, Maca, tenemos una linda conversación. Ya estamos en contacto con una de las científicas del momento, ¿no? No es que lo haya sido, o que no lo haya sido antes, desde hace un rato que está dando que hablar, por cierto, como divulgadora científica, como escritora, y por supuesto como astrónoma, pero ocurre que nuestra invitada se convirtió en la primera chilena en adjudicarse 3 de las becas de investigación de más alto prestigio en el campo de la astronomía, nada más ni nada menos que en el competitivo mercado de los Estados Unidos, ¿no? Tuvo que escoger, imagínate el lindo problema que tuvo que escoger entre la NASA Hubble Fellowship, la Jansky Fellowship y la 51 Pegasi B Fellowship. Esa no la había escuchado, la verdad, pero ella nos va a contar de qué se trata porque entiendo que esa es por la que optó. ¿Con quién estamos al teléfono, Maca Hansen?
Nos contestó el teléfono desde, si no me equivoco, Países Bajos, la tremenda astrónoma y divulgadora Teresa Paneque. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Súper, súper contenta. Muy, muy feliz de estar conversando acá hoy día por la tarde.
Qué buena onda. Oye, Tere, bueno, primero, antes que nos cuentes toda esta historia, muchas felicidades, por cierto, siempre es bueno tener a una científica chilena como en la gran liga de los postdoctorados en este caso, ¿no? Cuéntame, porque se ha destacado mucho la calidad de los programas de estudio, imagino yo, de cada una de estas becas, y también del hecho de habértelas adjudicado, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿cuántas personas compiten anualmente para llevarse una de estas becas?
Sí, bueno, varía dependiendo de cada una de las becas, porque como tú mencionabas, hay tres, la Jansky, que es específicamente de radioastronomía, ese es el tipo de astronomía que se hace, por ejemplo, con las antenas de ALMA que tenemos en el norte de Chile, la NASA Hubble Fellowship es de todas las áreas de la astronomía, entonces ahí compite gente, mucha mayor cantidad de gente, y luego la que yo selecciono, que es la 51 Pegasi B, que tiene ese nombre raro porque es el nombre del primer planeta que se descubrió fuera del sistema solar en 1995, entonces siempre esos nombres son un poco extraños, pero esa es específica de ciencias planetarias. Ahora, en general, la Jansky no tenemos las estadísticas precisas, pero para Hubble, o sea, para la NASA y para la 51 Pegasi, las posibilidades de ganárselas son como una en 20. Para la Hubble postulan alrededor de 500 personas y se la otorgan a unas 20 personas. Y ajá, para la que yo me adjudiqué, postulan como 130, 150 personas y se la dan a 8. Entonces varía, pero wow, el promedio es lo mismo. O sea, es como que 20 personas estuvieran y seleccionan a una.
Qué buena, Tere. Oye, y en ese proceso de selección, ¿solamente ponderan las acreditaciones académicas de cada uno de los postulantes o hay otros elementos que también juegan a la hora de seleccionar quién se lleva ese honor, ¿no? De alguna manera. Tu rol como divulgadora científica, por ejemplo, y como escritora, ¿eso pesa y pondera?
Sí, muchísimo, porque bueno, tú lo dijiste muy bien al comienzo, estas son fellowships, tienen como ese apellido que nosotros en español le decimos beca, pero cuando hablamos de beca uno tiende a pensar como en un programa educativo, ¿no? Como voy a estar entrenando para algo, pero en verdad estas fellowships lo que son es financiamiento para investigación independiente. Entonces son instituciones o centros que están apostando por una persona, por una científica, para que desarrolle un programa científico durante una cantidad de años. Entonces toman en cuenta el programa, el proyecto que yo presenté, pero también quién soy yo, quién es la persona que va a estar desarrollando este proyecto. Y ahí entran un montón de variables. Entra, por supuesto, mi experiencia, mis credenciales en el área, pero también qué más aporto. Porque de estas 500 personas, de estas 100 personas que están postulando, en general todas son personas que tienen un doctorado, que tienen una trayectoria académica, que van a hacer buena ciencia. Entonces se empieza a tratar sobre cuáles son las diferencias que hace que alguien destaque por sobre el resto. Y en mi caso, por ejemplo, en mi currículum, yo tengo mis publicaciones científicas y debajito mis libros. tengo redes sociales y que estoy en contacto con la sociedad, que tengo también un enfoque social y de divulgación y educación muy fuerte. Y eso es algo que llama la atención, porque hoy en día la ciencia se hace de manera colaborativa, se hace en trabajo en equipo. Entonces necesitas a gente que no solamente va a estar teniendo buenas ideas, sino que también va a saber compartirlas, comunicarlas y trabajar con otras personas que también tengan buenas ideas.
Perfecto, estamos conversando con la astrónoma, escritora y divulgadora científica Teresa Paneque, @terepaneque en Instagram, que bueno, ya lo contaba ella, ¿no? Alcanzó, digamos, consiguió, se adjudicó tres de las becas de investigación más prestigiosas en el campo de la astronomía. Te iba a preguntar justamente por eso de la divulgación científica, Tere, porque uno, desde hace un tiempo a esta parte, Chile ha dado un montón de divulgadoras y divulgadores científicos de mucha calidad, ¿no? En los más diversos ámbitos de las ciencias, digamos, y con los más diversos métodos para divulgar justamente esa ciencia, ¿no? Ese carácter, el de la divulgación científica, ¿es valorado también a nivel planetario, a nivel global? Porque uno pensaría que a lo mejor hay algunos lugares en donde todavía se privilegia la ciencia más de laboratorio, más en sí misma, no sé, más teórica, más difícil de comunicar o de traspasar, ¿no? ¿Cuánto pesa y qué tan importante es el tema de la divulgación hoy día a nivel mundial?
Sí, es una súper buena pregunta, porque como científica, yo misma muchas veces sentí un poco de vergüenza o recelo de comunicarle sobre todo a mis pares que hago divulgación científica. Es como, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a opinar? ¿Cuál va a ser la impresión? ¿Van a creer que quizás hago divulgación científica porque, no sé, no soy lo suficientemente buena en, comillas, la ciencia académica? Pero me he dado cuenta que cada vez que lo digo, la gente se sorprende para bien. Mi profesora, una de mis guías de doctorado, por ejemplo, es así, ella es italiana, entonces entiendo un poquito de los videos que hago en español y se los comparte a todas sus amigas, súper orgullosa, súper contenta. Le dan la oración porque también, algo que uno no piensa como persona parte de la sociedad que no está dentro de la academia, uno dice, esto no tiene como, ¿por qué lo harían? Como que no les influye en nada. Pero nuestra ciencia, sobre todo en países como Chile, se financia a través de fondos públicos. Entonces es muy importante que la sociedad, que las personas que están pagando los impuestos sepan y se sientan parte de ese desarrollo de conocimiento. Y a mi parecer es necesario también que reciban la retribución del aprendizaje. Claro. O sea, que si hacemos un descubrimiento emocionante, la gente que pagó con sus impuestos para ese descubrimiento también se puede emocionar. En Chile tenemos los cielos que son laboratorios naturales. Sintámonos orgullosos de eso. Ojalá toda la sociedad chilena, que yo creo que es el caso para la astronomía, se sientan con ahí con una estrellita en el pecho de que, wow, desde mi país se pueden llevar a cabo estas observaciones y hemos avanzado toda esta cantidad dentro del área de la astronomía. Entonces, es algo que yo me doy cuenta y me di cuenta sobre todo ahora en las postulaciones, que la gente valora, la gente lo admira. Tengo académicos, no sé, de Harvard, por ejemplo, que yo admiraba un montón, cuando se enteraron, entre broma y broma, a veces en el Congreso uno le dice a otro, oye, pero ella es famosa de verdad, ella tiene millones de seguidores. Y ellos como, ¿qué? ¿En serio? Así, a ver, muéstrame un video, no sé qué. Hace una semana, una de mis profesoras me invitó, estuve en una conferencia en el Vaticano, entre pura gente muy top, hablando sobre los nuevos desarrollos del telescopio espacial James Webb, y yo estaba ahí para hablar sobre la relevancia de la divulgación astronómica, frente a gente que había liderado estos avances tan tremendos en nuestra área, de nuevo, comillas, académica. Estaba en el mismo escalafón de valoración el conversar sobre cómo comunicábamos eso hacia la sociedad, y ahí yo contándole a profesores de trayectoria de décadas, mira, de repente las redes sociales, TikTok, Instagram, y es gracioso, pero no deja de ser parte del proceso de aprendizaje, de también enseñarle a distintas generaciones otras técnicas, porque por mucho tiempo las únicas técnicas eran los medios de comunicación tradicionales, la tele, la prensa escrita. La radio es un poco transversal, la radio es mi medio favorito, siempre ha estado, ¿no? Pero los otros medios, quizás hoy en día hay zonas, sobre todo ciertos sectores de edad que no están viendo, pero que también tienen que informarse, también deberíamos estar llegando ahí. Y ahí es donde las redes sociales surgen muy fuertemente, y yo les digo, o sea, la ciencia se hace viral, la ciencia llama la atención, tenemos que estarlo haciendo porque tenemos un compromiso con la sociedad.
Claro, la ciencia llama la atención, dices, Teresa, pero también en nuestro país tenemos varias astrónomas como Mónica Rubio, María Teresa Ruiz, Bárbara Rojas Ayala. Estamos llenos, a nosotros nos encanta entrevistarlas. Y por lo mismo te pregunto, ¿hay mucha desigualdad, por ejemplo, en el ámbito de las investigaciones? ¿Quiénes las logran tener entre hombres y mujeres? O al menos en el área de la astronomía, en el área científica, ¿eso no pasa o sigue pasando?
Mira, justo tú lo dijiste, la astronomía, yo creo que la astronomía ahí tiene un punto muy favorable, muy específico, es una excepción dentro de la regla de las ciencias exactas, porque tenemos más mujeres, tenemos mujeres lideresas, tenemos, tú mencionaste un par de mentoras, yo ahí agrego a Viviana Guzmán, a Laura Pérez también, tenemos a grandes rostros femeninos dentro del área, sobre todo jóvenes, porque en los últimos años se han abierto muchos puestos de trabajo y ha crecido el campo, pero aún así no somos la mitad, no somos una ciencia paritaria, estamos mejor que física y computación, pero física y computación tienen menos de un 15% de mujeres, entonces no nos vamos a estar en el fondo felicitando por tener más de 15% si igual tenemos menos del 30% o alrededor del 30%. Entonces es algo en lo que hay que avanzar. Yo creo que la visibilidad y el poder tener mujeres en las cuales una se vea reflejada es crucial para avanzar en el campo académico. Para mí lo fue. Yo destaco en cada entrevista a mis mentoras, a mis profesoras que me han apoyado. Todas mis cartas de recomendación para estas becas fueron de profesoras mujeres, incluyendo a mi guía durante el magíster en la Universidad de Chile, que es la profesora Laura Pérez. Mi carrera académica ha sido forjada por mujeres, y yo siento que la confianza que tengo hoy en día en mi trabajo es porque las veo a ellas en sus distintas vidas personales, en sus distintos logros académicos, y digo, quiero ser como ella. Y no tengo que pensar en la única mujer histórica, no tengo que pensar en Marie Curie y decir, ella es la única persona que tengo en mente. Puedo pensar en mujeres latinas, puedo pensar en mujeres con quienes hablo, con quienes trabajo, y eso hace que la confianza que siento en mi propio camino sea distinta. Entonces, es muy importante que sigamos hablando sobre la inclusión de mujeres en ciencia, y es muy importante que no solamente las invitemos a entrar, sino que permitamos que estén las condiciones para que permanezcan en ciencia y les sigamos dando visibilidad. Así que qué bonito saber que recurrentemente hablan con estas genias de la astronomía local en Chile.
Oye, Tere Paneque, para las personas que no conocen de manera acabada como tus áreas de expertise dentro de la astronomía, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la obsesión de Tere Paneque, no? ¿En qué va a gastar, a quemarse las pestañas leyendo, estudiando, observando? ¿Cuál es tu obsesión o tus obsesiones que vas a desplegar también a propósito de esta beca de postdoctorado, ¿no? ¿Qué es lo que te quita el sueño en el ámbito de la astronomía?
Mira, a mí lo que me quita el sueño, porque realmente me quita el sueño, es entender cómo se forman los planetas, cómo se formó el planeta Tierra, y en particular, yéndonos muy de la mano con la pregunta sobre la vida fuera del planeta Tierra, si es que existen condiciones como las que tenemos aquí en otros lugares para que haya vida. Si es que hay agua, si es que hay carbono, si es que hay oxígeno. ¿Cómo se forman planetas que sean químicamente complejos? Yo estudio la química de los entornos de formación planetaria. Veo cuáles son las moléculas que hay disponibles y cómo esas moléculas no solamente nos hablan sobre los ingredientes, es como ver qué es lo que hay ahí en la repisa de la panadería y en base a eso pensar en qué pasteles se pueden cocinar. También veo cómo esos ingredientes me pueden dar información sobre los procesos que están formando planetas. Entonces, toda mi ciencia se basa en entender cómo se forman los sistemas planetarios como el sistema solar.
¡Ay, qué lindo, Iván! Me encantaría poder entender un poco, pero ¿sabes por qué entiendo hartas cosas? Por tu Instagram y por tus redes sociales, Tere, perdón que te diga Tere, Teresa. Lo que pasa es que...
No, Tere está bien.
Lo explicas con peras y manzanas, que es tan, tan importante para hacer llegar a la ciencia a todas las personas y también hacer un llamado a quienes nos están escuchando y tengan hijos, hijas, primos, sobrinos, tíos, tías, que digan, oye, quiero ir un poquito más allá. Estudiar carreras científicas es sumamente interesante, es entretenido, ayuda también a como país crecer un poquito con todos estos estudios, porque finalmente ayudan a comprender qué está pasando fuera de nuestro planeta, tanto la astronomía como, por ejemplo, la biología, ¿cierto? Nosotros tenemos acá una panelista experta en comportamiento humano que también, como tú, postula becas y a fondo y hace papers. Y bueno, Tere, es un constante trabajo, ¿cierto? Es constante estudio, constante publicación de libros, publicación de papers, ¿o no?
Sí, absolutamente. Y también quiero agregar a lo que tú dices, porque por supuesto dar la invitación a que la gente considere la ciencia como camino laboral, pero también a que consideren la ciencia fuera de esos caminos laborales. No necesitamos ser científicos y científicas para tener un pensamiento crítico o un interés en la ciencia. Y tampoco hay una edad en la que tenemos que dejar de hacer preguntas. Yo creo que la comunicación de la ciencia justamente invita a eso, a que nos reconectemos con nuestras curiosidades y que finalmente, si nos estamos haciendo preguntas, fomentamos un pensamiento crítico y crecemos como sociedad. Cuestionémonos todo, cuestionémonos por qué el cielo es azul, cuestionémonos si es que hay otros planetas donde podamos vivir y reconozcamos la importancia de nuestro planeta Tierra, ¿no? Yo siento que una sociedad, como tú dices, la ciencia y la educación es el camino hacia una sociedad más amable, más avanzada, pero insisto, no es necesario que nadie piense aquí que si no es científico o científica, o si no tiene las mejores notas en el colegio, o si, no sé, no tuvo desde siempre la curiosidad, no la va a poder tener. Yo no sabía nada de astronomía hasta que entré a la universidad y me encontré con un mundo maravilloso, con un universo lleno de preguntas y con muchas cosas que tocaban con el diario vivir. Entonces, es un constante aprendizaje, es muy desafiante, hay que tener mucha tolerancia a la frustración. Tampoco vamos a estar diciendo que la vida científica es todo rosas y laureles, porque no lo es. Pero lo importante siempre es tener esos puntos de apoyo y la comunidad. Así que me siento muy afortunada de poder estar haciendo lo que amo y espero que más gente se sienta inspirada a poder cuestionarse y salir a mirar el cielo.
¡Ay, oh, qué lindo!
Nosotros también muy afortunados de conversar contigo, Tere Paneque, astrónoma, escritora y divulgadora científica, quien va a estar cursando la 51 Pegasi B Fellowship. Entiendo con sede en Michigan, ¿no?
Así es, en la Universidad de Michigan, así que por ahí si algún auditor o auditora ha ido a Michigan y tiene datos, siempre me puede escribir en redes sociales para contarme. Yo nunca he estado en Estados Unidos, así que voy a tener que prepararme, pero tengo 6 meses para eso, así que...
Sí. Qué fantástico, Tere Paneque, muchas gracias por la conversación y felicidades una vez más.
Gracias, buen día, muy bien. Muchas gracias
chao,
a ustedes.
Chao, hasta luego.
Qué tremendo.
Ahí estaba, pues, Teresa Pané, que viste palabras inspiradoras, Marca
sí,
Hansen.
Sí, seca, seca. Me saco el sombrero que no tengo puesto, pero de verdad, tremenda. Qué bueno que tú la tuvimos aquí conversando justo cuando fue noticia, ya está en todos lados. También un saludo a todos quienes nos escuchan, son científicos, o son biólogos, o son matemáticos, o son como Iván y yo, buenos para el pelar cable. Vamos, que se puede. Postulen a las cosas que quieren y vámonos a la música. ¿Te parece, Iván?
Me parece fantástico. ¿Qué escuchamos?
Nos vamos a quedar, de hecho, con una voz femenina. Esto es Paramore, This Is Why. Esta canción, parte de su nuevo álbum que reencontró con el público después de años alejados, ganó un Grammy en los pasados Grammys en el verano. Esto se llama Esto Es Por Qué. En español, Esto Es Por Qué. Lo pasamos bien en Rock and Pop.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Es la hora Rock and Pop. Falta un minuto para las 7.
Ya comenzó Black Week en Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento o tu seguro de vida con ahorro y llévate 60 mil pesos en gift cards. No te lo pierdas. En Seguros Falabella estamos contigo.
Hace más de 5 años y estás en Fonasa, Ahumada está contigo, entregando beneficios en más de 2.200 medicamentos en 18 patologías crónicas. Y desde hoy sumamos más de 5.000 productos a precio Fonasa. Porque en Ahumada entendemos que tu salud es importante. Si eres Fonasa, Ahumada está contigo.